Y si usted se pone a analizar bien las cosas, estamos rodeados de la muerte. La muerte nos acecha. Es como que en la vida cotidiana nos damos cuenta que las cosas se van muriendo. Cuando usted se mira en el espejo, poco a poco se va dando cuenta que todo se va cayendo, arrugando. Se le cae el pelo a uno, se le arrugan los ojos, se le arruga aquí y allá, el cuello se vuelve papel con líneas, no sé, tantas cosas. Ya no caminamos derechos, nos sentimos más cansados, nos damos cuenta que el cuerpo va muriendo. Nos damos cuenta que la muerte nos rodea. A pesar de que podamos vivir vidas tremendas en Cristo. Y yo creo que aquí hay vida, amén. Cuando usted se siente verdaderamente vivo cuando viene aquí. O algunos de ustedes no lo parecen. En Cristo Jesús estamos vivos, solo que en el cuerpo estoy cansado, pastor. Es que usted tiene una voz tan melodiosa que me pone a dormir. Los arrullo. No, ojalá que no. Pero la verdad es que cuando venimos a la iglesia nos sentimos llenos de vida. Cuando alabamos juntos nos sentimos llenos de vida y todo lo demás. Pero no podemos dejar de saber o pensar que alrededor de nosotros nos acecha la muerte en muchas cosas. Por ejemplo, personas que tienen seres queridos que mueren y tienen que sufrir el dolor de ver a sus queridos partir. Tenemos el dolor de relaciones en nuestra vida que prospectamente o futuramente probablemente no van a durar mucho. Puede ser un matrimonio, puede ser una amistad, puede ser un noviazgo que se está muriendo. Estamos viendo el decaimiento de los principios morales de nuestro país y cómo se va muriendo el país a causa de esto. Tenemos que tratar con la mortandad intelectual, porque nuestros cerebros se están muriendo. Porque mientras más inteligentes son los teléfonos, más muerto está nuestro cerebro. Ayer hablaba con un pastor que dice que andaba de viaje y mientras estaba afeitando en el hotel, puso el teléfono, puso música en su teléfono, contento, y fue a agarrar una toalla y le pegó al teléfono, cayó dentro del lavamanos, caplash. Y dice, ¿y ahora? Yo a miles de millas de mi casa, sin el teléfono, y no me acuerdo bien del número de mi esposa tan siquiera. Yo le dije, nos estamos embruteciendo, mi brother. El teléfono se ha vuelto más inteligente y nuestro cerebro se está muriendo. Estamos tratando con la muerte todo el tiempo. Nuestra vida está caracterizada por tantas cosas que se están muriendo a nuestro alrededor, incluyendo nuestra propia vida. Pero las buenas nuevas es que Jesús sabe tratar con los muertos. Jesús sabe tratar con las cosas muertas y tiene poder para darles vida otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vio mucha gente. Y nosotros lo vamos a ver hoy a través de la historia de Lázaro, el gran amigo de Jesús, que murió y Jesús resucitó. Vamos a ver en Juan capítulo 11. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Pues hoy vamos a leer bastante, prepárese. Vamos a empezar en el capítulo 11, en el verso 1. Son 46 versos, pero vamos a leer por ahí rapidito, vamos. Dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. ¿Ha oído usted esa historia? Qué bonita. Un día de esto la contamos y la predicamos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Ni nombre le dijeron. No le tuvieron que decir, Lázaro está enfermo, el que tú amas, porque ya sabían quién es. O sea, simplemente con tu queridísimo, ya él sabe, Lázaro. Ese era el tipo de amistad que tenían ellos. Bien, de hecho, cuando Jesús se presenta en casa de María, Marta y de Lázaro, usualmente no es haciendo ministerio, sino descansando. Qué chévere era tener amigos que usted puede llegar a su casa y quedar con ellos. Bueno, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba a los tres. Eran buenos amigos. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto no tiene sentido. Mi amigo está enfermo, me voy a quedar un par de días más. Para los discípulos no tenía sentido, pero Jesús ya había dicho que esto era para la gloria de él. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Y Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, pero porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Eso lo discutimos otro día, esos son otros 20 pesos. Vamos a seguir. Dijo esto, y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si está dormido, ¿para qué lo vas a levantar? Déjalo, que él se va a recuperar. Está enfermo, él se va a recuperar, tranquilo. Pero no entendían que lo que Jesús estaba diciendo: este hombre se va a morir, ha muerto. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, más ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Tuvo que aclararle: Lázaro está muerto, muchachos. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde él está. Jesús le dice: me alegro que yo no estaba al lado de Lázaro cuando estaba enfermo. Me alegro que se muera por causa de ustedes, porque ustedes son unos incrédulos. Porque si yo hubiese estado allí, ustedes hubiesen pensado: jamás se muere Lázaro porque Jesús está aquí, está enfermo, no importa, Jesús está aquí. Pero lo dejo morirse para que ustedes empiecen a creer. Y saben, mire, Tomás, ¿quién es Tomás? El que duda. Le dice: ah, bueno, vamos para allá entonces, nosotros también, para morir con él. Esto yo creo que es como un comentario un poquito sarcástico a Jesús. ¡Qué incrédulo! Pero llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y mire, quiero que entienda una cosa. Llevaba 4 días en el sepulcro. 4 días en el sepulcro. Los funerales judíos no duraban un día, como los americanos. Usted muere hoy, mañana lo velan y lo enterraron. ¡Pues se acabó! El gringo no pierde tiempo. Los hispanos somos un poquito más. ¡Ay! Velémoslo 3 días más. Para seguir comiendo galletas con queso y pan de... ¡Ay, Dios mío! Yo iba a decir pan de bono y café y todo. ¡Ah, aleluya! Quesito con guayaba. Y algunos, ¿verdad? Llevaba 4 días en el sepulcro. Quiere decir que probablemente... hacía 14 días que se había muerto. Es probable. Porque los funerales judíos duraban 10 días. Wow. Pero, ¿verdad? Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Mucha gente se apareció. ¿Usted sabe que se aparece todo el barrio? Inclusive en la cultura judía le pagaban a gente para que llorara. ¿Sabía usted eso? Sí, las lloronas, le decían. Le pagaban para que... ¡ay! Y a lamentar. Tremendo. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, salió. Pero María se quedó sentada en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que hacemos nosotros. Cada vez que nos pasa algo que no nos gusta, que no esperamos o que no nos cae bien. Y Señor, ¿por qué permitiste esto? Si tú hubieses... Y usted le pone lo demás, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Marta. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¡Wow! Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: momentito, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Marta, la resurrección no es una cosa, la resurrección es una persona y está parada enfrente de ti. Jesús es la resurrección y la vida. Tenemos que entender eso. La resurrección no es algo, un suceso. No es una cosa, es una persona. No puede ser resucitado sin Cristo. Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy todo. Todo lo que nosotros podamos pensar. Si Jesús es la vida, sin Cristo no se puede vivir. Jesús dijo: yo soy el camino. Sin Cristo no se puede caminar. Jesús dijo: yo soy la verdad. Si usted no tiene a Cristo, no tiene la verdad. No es una cosa, no es un suceso, es una persona, Jesús. Recojan la ofrenda otra vez que nos vamos. No, todavía no. Estoy bromeando. Si hubieses estado aquí, pero le dice, tu hermano resucitará. Qué interesante. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice a Marta, ¿crees esto? Mire qué interesante. Porque Marta ya le había dicho a Jesús, sí, yo sé, Jesús, que al final viene la resurrección en el día final. Los judíos creían que al final todos iban a comparecer delante de Dios. Por lo tanto, todos iban a resucitar. Pero Jesús no está hablando de una resurrección en la cual te vas a levantar y presentarte delante de Dios. Jesús le está diciendo a ella, te estoy hablando que al final se va a levantar y nunca jamás va a morir. Y estará en la presencia del Padre. Ella le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo visto esto, se fue y llamó a su hermana María. Pero mira esto, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. En otras palabras, Marta comenzó con Jesús este intercambio y Jesús le dice, llámame a María. Llama a tu hermana para que no se pierda esta. Porque cada vez que vengo a visitarte, tu hermana está a mis pies adorando. Y esta vez yo no quiero que ella se la pierda tampoco, ¿verdad? Bien, y habiendo dicho esto, se fue y la llamó. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado allá afuera. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola y tomando café y comiendo pancito, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba a comprar más pan. No. Suponiendo que iba a ir al sepulcro a llorar. Pobrecita María. Se fueron detrás de ella. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, como de costumbre, diciéndole, Señor, aquí viene. Lo mismo que Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, mire esto, esto es importante. La vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por esto los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro se muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, en su interior fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra, Marta. Le dijo a Marta, quita la piedra. ¿Cómo le va a decir una mujer que quite la piedra? ¿No? Dígale a los hombres, ¿verdad? Pero quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Bueno, dice 4 días que murió. El otro lado dice que estaba 4 días enterrado. Puede ser que llevara 4 días en el sepulcro, puede ser que solo 4 días muerto. ¿Qué importa? Estaba ya. Llega Jesús y se para ahí enfrente. Y le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¡Wow! No te dije, Marta, que si quieres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes porque lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, levántate. Ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos se fueron y no creyeron. ¿Pero usted se puede imaginar esto? Jesús le dice, levántate, ven fuera. Y ahí sale él. Una momia. Una momia fue lo que salió de allí. Oh, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Primero que nada, vamos a hablar de Jesús, el llorón. Porque lloró intensamente. Mire, nosotros sabemos que la Biblia tiene 31.173 versículos. Y de esos 31.173 versículos, todo el mundo se sabe uno. Jesús lloró. Porque es el más fácil, es el más corto, solo son 2 palabras. Todo el mundo se sabe eso, ¿verdad? ¿Cuántos se lo sabían? ¿Cuántos se lo aprendieron hoy? ¿Vieron? No le digo, esto es fácil, ¿verdad? Pero a pesar de ser el verso más corto de la Biblia y tan simple, No quiere decir que no sea un verso profundo, no es trivial. Hay algo interesante que ver aquí. Y yo quiero que usted sepa que Jesús es conmovido y entristecido en su espíritu. Allí dice, y esto es bien importante, no es cualquier llanto, no es que le dio pena. Así porque sí. Usted sabe que cuando alguien le dice, ay, sabe que se le murió fulano a fulano, ay, no me diga. Y uno, ay, pobrecito. Y algunos de ustedes son bien sentimentales, inmediatamente le salen lágrimas, ¿verdad? Son bien sentimentales. Y uno le dice, ay, pero tú lo conocías, no, pero me da un pesar. Porque usted es de los que llora por cualquier cosa. Algunos, ¿verdad? Hay otros que ni lloran. Pero la cosa es esta. Que el llanto de Jesús no fue un llanto así, fue conmovido dentro de su espíritu, no fue algo trivial, estaba profundamente movido, conmovido y entristecido. Y esto es impresionante, porque mucha gente, igual que yo, igual que los que estaban allí, siempre piensan, ay, qué mucho quería a Lázaro. Ay, Jesús lo amaba tanto que le dio pena que se había muerto, que le dio tristeza y se puso a llorar. Pero cuando uno se pone a estudiar esto bien, yo no creo que Jesús estaba llorando simplemente porque Lázaro se murió. Yo creo que Jesús más bien estaba llorando porque dentro de sí estaba probablemente diciendo, esto no es lo que yo hice y diseñé desde el principio. No fue para muerte que les di vida. Fue para que vivieran eternamente. Y toda esta gente triste, desconsolados, llorando, María, Marta y todos los judíos que estaban allí, a Jesús le conmovió verlos a ellos. No tanto por el muerto que estaba dentro de la cueva, sino por los muertos que estaban llorando por el muerto afuera. Porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere vernos en la tristeza. Dios no quiere que perdamos y suframos pérdidas, mucho menos de seres queridos. Las lágrimas de Jesús no eran por el muerto que estaba en la tumba, sino por los muertos en espíritu que estaban llorando alrededor de aquella tumba. Porque Él no diseñó las cosas para que fueran así. Él diseñó al hombre para que viviera y viviera eternamente a través de su sangre, conmovido, turbado, entristecido. Ahora, otra cosa que vemos aquí es que Jesús llora porque Él se hizo 100% hombre y se identifica con nosotros. Él entra en tu dolor. Cuando tú estás en dolor, Jesús viene y se duele contigo. Cuando tú lloras, Jesús llora contigo. Cuando te gozas, Jesús se goza contigo. ¿Cuántos lo creen? Él siente, Él sabe. Mire, Él sabía que Él podía llegar al funeral, Él sabía que Él podía estar allí. Es más, Él sabía que dentro de 2 minutos Él iba a revivir a aquel hombre. ¿Por qué estaba llorando entonces? Porque se identifica con el dolor de nosotros. ¿Alguna vez usted ha sido parte o ha tenido que decirle a alguien, tengo que darte una mala noticia, y decirle a alguien que se le ha muerto un familiar? Eso es cosa dura, eso es muy triste. Tener que ir a alguien y decirle, lo siento mucho. Eso es duro. Y uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué decir. Pero uno se da cuenta que la persona completamente se deshace. Uno le puede ver en el rostro, que se le hunden los ojos, que la tristeza lo invade, el enojo. Hay gente que se para y pega un puño, empiezan a gritar, no puede ser. ¿Por qué sucedió esto? ¿Ha visto a alguien así? Eso era lo que estaba pasando y Jesús, eso era lo que estaba sintiendo con ellos, esa angustia. Jesús se identifica con nosotros en nuestra angustia. Y algunos de ustedes hoy aquí, puede ser que tengan algunas dudas, puede ser que tengan algunos problemas, puede ser que tengan algún sufrimiento, puede ser que usted está viendo que algo se está muriendo en su vida, puede ser su matrimonio, pueden ser sus hijos. Puede ser su trabajo, pueden ser sus finanzas, puede ser usted mismo en su soledad, en sus relaciones, en sus amistades. Puede ser que usted hoy vino aquí y vino cargado de esa mortandad y está envuelto y no se puede zafar. Y yo le digo hoy que Jesús se duele contigo, se angustia con usted y asimismo Jesús también se duele y se enoja porque no lo quiere ver a usted sufrir. Las buenas noticias es que no solamente Él se enoja y se frustra y no quiere, sino que Él puede hacer algo por nosotros. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, primero que nada, Jesús expone al muerto. Digo, la mortandad hay que exponerla. Todo lo que está muerto hay que exponerlo, hay que traerlo a la luz. Que quiten la piedra de su mortandad. Y es como si Jesús nos dijera, quita la piedra de tu mortandad. Quita la piedra porque llevas muchas cosas escondidas en tu vida que pueden estar muertas. Tu comportamiento, tus vicios, tus egoísmos, tus tristezas, tus rencores, tu falta de perdón. De hecho, me acabo de acordar, esto lo oí el otro día y me pareció tan interesante, porque mucha gente, una de las cosas que más agobia al ser humano es la falta del perdón. ¿Y sabe qué es lo triste de la falta del perdón? Que la falta del perdón es un veneno. Es un veneno. Pero el problema es que cuando nosotros no queremos perdonar, es como si nos tomáramos el veneno y esperamos que el otro se muera. Pero el veneno no lo tomamos nosotros porque los que se amargan, los que se... Y la otra persona tal vez ni cuenta se da. Y usted le desea, le pone veneno y el que sufre la muerte es usted. No puede ser, no podemos vivir así. Por eso hay que quitar la piedra de nuestra mortandad. Jesús dijo, quiten la piedra. Tenemos que quitar la piedra de nuestra mortandad, aunque apeste, aunque huela feo, aunque hieda, aunque ya lleve tiempo enterrado en una cueva en su corazón. Esto es bien significante, porque como una de las cosas que creían los judíos también es que el espíritu de la persona cuando muere, el espíritu se quedaba 3 días encima del cuerpo, rondeando, por si acaso. Y al 4º día, el espíritu se iba. Y en otras palabras, Marta estaba diciendo, ya puede ser imposible, porque ya va más de 4 días. Pero Jesús dijo, pueden pasar 10, 15 años, y si yo digo quita la piedra, quítenla. Él es la autoridad, Él es la vida, Él es la fuente de vida. Y esa era la clase del milagro que Él quería hacer, un milagro de resurrección. Y nosotros debemos pensar en esto. Para ellos podría ser imposible que después de 4 días alguien pudiera resucitar, pero en Cristo nada es imposible. Por eso fue que dijo, Señor, ten en cuenta que lleva 4 días, ya huele feo. Ahora, en nuestra propia vida, pongamos esto en perspectiva. Tenemos que quitar la piedra y permitir que Jesús entre en la oscuridad de nuestro corazón y saque lo que está muerto. Que traiga su luz, que seamos expuestos. La Biblia dice que todo ser humano camina en la oscuridad, camina en muerte. Efesios capítulo 2, en el verso 1, nos dice que nosotros también hemos caminado. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la oscuridad de nuestro corazón, en nuestros pecados. Ahora, la quitada de la piedra entonces es un símbolo de esperanza. Jesús dice, hay esperanza, quiten la piedra. La gloria de Dios se va a manifestar. Y la gloria de Dios, de hecho, usted sabe que la palabra gloria significa peso. Cuando usted dice gloria a Dios, usted está diciendo que Dios se ponga pesado, que se muestre el peso de Dios. Y déjame decirte, la gloria de Dios es más pesada que cualquier piedra en tu vida, si le permites a Él rodarla y abrir tu corazón. La importancia aquí de traer el pecado hacia la luz. Si nosotros no traemos el pecado a la luz, lo encerramos y se convierte en un vicio, en una raíz de amargura. Por eso es importante que nosotros confesemos, que nosotros expongamos lo que está muerto en nuestro corazón para que Dios pueda entonces resucitar en nosotros. Si usted no trae el pecado a la luz, jamás va a ser sano de él. Por eso es que la gente mantiene los vicios, porque los mantiene secretos. Porque cosa que usted mantenga en secreto, jamás puede ser sanada. Hasta que usted no confiesa, usted no será libre. Y Jesús estaba diciendo, claro, si no se abre la piedra, si no se expone, no puede tener libertad. No solamente Jesús llora con nosotros, no solamente Jesús expone todo eso para nuestro beneficio, sino también que entonces después que Él expone la mortandad, Él hace brillar su gloria sobre nosotros. Él hace brillar su gloria. Y mire, ese era el propósito de esto. Cuando a Jesús le dijeron que Él estaba enfermo y los discípulos dijeron, está durmiendo, ¿para qué vámonos para allá? Y Jesús dijo, Lázaro ha muerto, tontos. Ustedes no entienden. Pero no importa, Porque esto es para que yo me glorifique. El propósito de la muerte de Lázaro y su resurrección era para que la gloria de Dios brillara sobre Marta, sobre María, sobre los apóstoles y toda aquella multitud de judíos que estaba allí. Para que vieran la gloria de Dios manifestarse. Jesús exhibe su peso, su gloria. Bueno, y le dice a Marta: cree y verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Ese era el propósito. Ahora, en ningún momento él le dijo a ellos: no van a pasar por la muerte, sino que de la muerte va a haber resurrección. No se preocupen, esto va a ser todo para que la gloria de Dios se manifieste. Ese fue el propósito de todo esto. Cuando él llegó a la tumba y dijo: quiten la piedra, Marta puso su objeción, claro. Pero Jesús dijo: no importa, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y número dos, hay que obedecer. Déjame decirte una cosa. Una cosa es creerle a Dios, otra cosa es obedecerle. Marta hacía falta que Dios le reforzara su fe, pero Lázaro necesitaba obedecer. Escúcheme bien. Lázaro necesitaba obedecer la voz de Jesús. Lázaro estaba amarrado. Lázaro tenía todos esos lienzos, todo eso estaba cubierto. De hecho, cuando enterraban a los muertos, no los embalsamaban como los embalsaman hoy, que le sacan medio mundo y esto y lo otro, y le ponen aquí y papá ya. No, en aquel tiempo, como no había esa tecnología, le ponían especias aromáticas y después lo envolvían. Si una persona tenía dinero, en aquel tiempo, hasta 200 libras de especias aromáticas se le ponían. ¿Usted se puede imaginar un muerto envuelto en 100, 200 libras más? Claro, Lázaro, Marta y María no parece que eran muy ricos. Probablemente no estaba embalsamado así. Probablemente por eso Marta dijo: es que ya lleva 4 días, ya huele feo. O sea, no había especias para, tal vez, ¿verdad? Eso no sabemos. Pero aún así estaba completamente envuelto como una momia. Sin embargo, está envuelto y Jesús le dice: párate, sal acá afuera. Y volvemos otra vez, la que le dije. Y con la cabeza y la cara tapada. Pero eso es lo que a Jesús le gusta hacer con las cosas muertas. Levántate. Dios es un Dios de resurrección, amén. Y Jesús quiere resucitar todas las cosas en tu vida que probablemente se han muerto. Tal vez eres una persona que te gusta servir, pero alguien te dañó el corazón, dejaste de servir, tu servicio se murió. Tal vez eres una persona que tienes un talento para hacer algo en la casa de Dios, lo dejaste de hacer porque alguien te dijo algo, o por una cosa, o por una otra, por desobediencia, lo que sea. Y Dios quiere resucitar eso en tu vida, pero tienes que rodar la piedra y dejar que la luz de Dios alumbre en tu corazón. Y tienes que obedecer y salir de esa amargura y de esa tristeza que te envuelve y que no te deja ni hablar. Cuando Jesús le dice que salga de aquella oscuridad, así mismo nos dice a nosotros: salgan de la oscuridad, cualquiera sea. No se esconda, no esconda sus problemas, no esconda sus dolores, no esconda su soledad, no esconda sus dudas, no esconda sus temores. Porque si usted lo esconde, jamás puede recibir la ayuda que usted necesita. Y déjeme decirle, si usted busca en Google, en inglés, self-help, que significa autoayuda, o sea, yo mismo me voy a ayudar y no necesito ayuda de nadie. Si usted busca, ¿usted sabía que esa es una de las búsquedas más comunes en el mundo? Todo el mundo anda buscando autoayuda. Y Jesús dice: tú no necesitas autoayuda. Porque si estás buscando ayuda es porque tu ayuda no funcionó. Hello. Autoayuda no es lo que necesitas. Necesitas alguien que te ayude. Y el peso de la gloria de Dios quiere caer sobre ti y ayudarte para quitar esa piedra y que puedas salir a la luz y ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, para que tus problemas sean resueltos o al menos puedas entenderlos y caminar a través de ellos. Déjeme decirle, Jesús resucitó a Lázaro, pero no todo el tiempo Jesús va a hacer resurrección en su vida en algunas cosas. Puede ser que Dios en algunas cosas le permita a usted simplemente tener las fuerzas para cargar la mortandad y no la va a quitar de usted. Por ejemplo, un hombre joven en Rumanía que comenzó a sufrir de un mal en los pies y se le paralizaron. Y comenzó la parálisis a subir a través de su cuerpo y no entendían por qué. Los médicos nunca sabían qué hacer con él, no sabían cómo detenerlo. La parálisis llegó hasta el pecho y sus pulmones ya casi no funcionaban. Era una familia muy pobre, pero la iglesia, porque eran cristianos, se unieron entre todos. Reunieron $10,000 para comprarle una máquina para que el muchacho pudiera respirar. Y desde Rumanía enviaron el dinero a Inglaterra. Cuando enviaron la máquina, $10,000, oiga bien, la máquina llegó a Rumanía y los oficiales de aduana abrieron la caja, la desmantelaron y le sacaron un montón de piezas y luego se la llevaron a la casa de aquella familia. Cuando abrieron con gran entusiasmo, lo único que había era el caparazón. Y como en Rumanía no hay seguro, por nada de eso, perdieron el dinero. De seguro, este joven iba a morir muy pronto. Pero sus padres, después de orar y orar y orar y que el Señor no quitara esa mortandad que le estaba acechando, no la quitó, pero le dio la fuerza para cargarla. Este muchacho solamente tiene fuerzas para respirar por sí mismo alrededor de 2 horas al día. Quiere decir que las otras 22 horas, si alguien no le ayuda a respirar, se muere. 22 horas. Así que el padre y la madre que trabajan se turnan y le ayudan a respirar. Le ayudan 22 horas al día. Y las 2 horitas que aquel hombre puede por fin respirar, lo sientan y tiene una mecedora con una barra donde él, para que el pecho le ayude a respirar. Y así se sostiene. Y la gente de la iglesia son contentísimos de irlo a visitar y orar con él, aunque solo 3 palabras pueda decir en 2 horas. Dios no lo sanó, pero le dio la fuerza para caminar en medio de esa mortandad. Y déjame decirte, Dios hace milagros. Y de esto se trata lo que vamos a hablar en estas semanas. Pero no siempre Dios te va a dar el milagro de la sanidad. No siempre Dios va a quitar lo que tú no quieres. A veces Dios simplemente te va a dar la fortaleza para poder cargar lo que Dios ha dejado sobre ti. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer y levantarnos y reflejar la gloria de Dios. Así que sepamos esto, que aunque Dios no quite a veces un problema, te va a dar la fuerza para atravesar por ese problema. Pero Dios es un Dios de milagros. Y por último, Jesús nos envuelve en su amor. Lázaro estaba envuelto en la muerte, en aquellos lienzos de muerte. Y ya le dije que muchos de nosotros andamos enredados en prácticas, vicios, en pensamientos, en sentimientos que nos envuelven y que nos llevan a la oscuridad y a la muerte. Pero Jesús no solamente le dijo, levántate, ven fuera, sino que luego le dijo a aquellos que estaban allí, quítenle los lienzos, desenvuélvanlo, quítenle todo eso, libérenlo. La restauración sucede en las relaciones. Usted no puede ser restaurado usted solo. Usted necesita a alguien. Usted necesita personas que le amen. Usted necesita personas que le restauren. Lázaro necesitaba a quien lo desenvolviera de aquella mortandad. Y muchos de nosotros no nos gusta que la gente se acerque y toque nuestros lienzos, porque no queremos que nadie descubra lo que hay adentro, porque no queremos que nadie se acerque a nuestros problemas. Pero si no, nunca vamos a ser libres. Y verdaderamente Dios quiere desenvolverte, Dios quiere que seas libre y va a usar las personas que tienes alrededor para hacerlo. y va a usar las personas que tú a veces ni siquiera piensas. Yo creo que esto ilustra algo bien importante acerca del reino de Dios, que la restauración siempre sucede cuando hay personas que nos aman alrededor. A una persona que está en pecado, déjelo solo y no se va a restaurar. Una persona que está en pecado necesita quien lo ayude a restaurar y a reconciliar con Dios, a volver a la vida. Usted también lo necesita. Por eso es importante que nosotros consideremos la iglesia como algo vital para nosotros. Usted necesita la iglesia. A veces hay personas que piensan, la iglesia me necesita a mí. Boo-hoo. Usted necesita más la iglesia de lo que usted piensa. Por eso es que nosotros tenemos grupos pequeños. Y yo sé, Dios mío, que a veces surgen problemas en los grupos y la gente se siente, es que yo no me atrevo a hablar, yo no me atrevo a confiar, yo no me atrevo a decir nada porque han tenido una mala experiencia. Por favor, nosotros necesitamos aprender a huir el dolor, a huir el pecado de las otras personas y a saber ayudar a restaurar, a perdonar y a ser libre. Y eso no se tiene que hacer en público, pero se puede hacer en la intimidad con personas que lo amen a uno. Pero eso es lo que Dios quiere hacer. El enviar a todo el mundo que lo desenvolviera, Jesús le está diciendo, quiero que te rodeen con amor, que te quiten todas esas vendas y que te aprecien a ti, que te vean a ti y no todas esas vendas que te cubren. Porque ahora tienes vida de adentro hacia afuera. Él te quiere llenar con su presencia. Dios quiere llenarte a ti con su presencia, pero quiere llenarte de la presencia de tus hermanos por afuera. Él adentro y los demás alrededor. Si no, entonces no estás viviendo bien. Jesús espera que vivas en su amor y su gloria. No solamente Dios quiere que tú seas sano y que tú te restaures, pero que vivas. ¿Y de qué vale que Dios enviara a su hijo y que fuera donde Lázaro, lo levantara de aquella tumba, si Lázaro iba a volver a su casa a ser el mismo? ¿De qué vale? Asimismo te digo, ¿de qué vale que Jesús venga a morir en una cruz por ti y que te llame con llamamiento de amor, con voz de amor y te diga, ven a mí? Y que tú digas, sí voy a ir, pero voy a seguir viviendo igual. ¿De qué vale decir que somos cristianos si cuando salimos de aquí nos comportamos como... Necesitaba haber un cambio en Lázaro. Tenía que haber un cambio en él. Tiene que haber un cambio en nosotros. Jesús espera que por causa de la vida, por causa de la gloria de Dios manifestada en nosotros, reflejemos una nueva vida y que entonces se pueda ver en nosotros el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que se vea en nosotros una nueva vida. Cuando Dios viene y toca nuestros corazones, imparte vida, se supone que vivamos diferentes. Que toda nuestra vida sea revuelta, sea cambiada, sea diferente. Yo me imagino que cuando a Lázaro lo desenvolvieron, ¿cómo lo podían ver? ¿Qué vieron en Lázaro? ¿Qué vieron? ¿Un hombre sucio? ¿Un hombre muerto? ¿Un hombre demacrado por haber estado en esa cueva esos días? ¿El mal olor? Yo creo que cuando lo desataron, lo que vieron fue la presencia gloriosa de Dios. Porque una nueva vida en Cristo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que creamos y que obedezcamos. En Juan capítulo 20, en el verso 31, al final del Evangelio según San Juan, él dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Dios quiere que tú creas, pero Él quiere que tú creas para que vivas, no simplemente para decir yo creo y no vivir para Él, ni por Él, ni con Él. Dos palabras importantes: para que creas y para que vivas. Por eso fue que Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. No es un evento, no es una cosa, es una persona y ese soy yo. Y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahora la pregunta es, Marta, ¿crees en el milagro? ¿Crees que yo soy la resurrección? La pregunta Jesús nos las hace hoy a nosotros. ¿Crees? ¿Estás dispuesto a vivir? ¿Qué tal tú? Jesús viene y viene a nosotros cuando tenemos el dolor, cuando estamos en tristeza, y Él expone muchas cosas en nosotros que a veces no queremos que la gente conozca. Pero hasta que nosotros no nos confesamos, hasta que nosotros no nos liberamos de todo esto y lo sacamos a la luz, vamos a seguir viviendo en una tumba. Hasta que nosotros no rodemos la piedra y permitamos que la luz de Jesús nos alumbre, no vamos a poder vivir en paz. Hasta que nosotros no salgamos y obedezcamos a Jesús, no nos va a quitar los lienzos y el enredo en el que andamos. Y déjame decirte que cuando tú sales a la luz y admites que eres pecador, Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios va a poner gente de amor para que te desenvuelvan y puedas brillar reflejando la gloria de Dios y vivir para Él y solo para Él. Dios va a poner una iglesia, va a poner gente que te ama para que te desenreden y puedas vivir libre.